11 y 17, vamos a seguir analizando lo que pasó en la jornada de ayer y vamos a saludar a un gran amigo,
analista, consultor y un tipo que con el cual siempre me gusta tener algunos tentempié de análisis político, que no es otro que Enrique Quique Volati. ¿Qué haces, Quique, querido? Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo estamos, Marcelo? Muy buenos días.
Tenemos que volver al café. Ya los tentempié por redes sociales me pudrieron. Tenemos que volver al café, mi hermano.
Sí, el café es más el face to face. Más.
Claro, bueno, a ver si concretamos un cafecito o algo. A ver si concretamos un cafecito o algo esta semana. Bueno, vos sabés que desde ya te agradezco la gentileza que has tenido de repostear y comentar la columna que escribí hoy. Cuando arrancamos el programa todavía no había visto tu mensaje, pero yo agregaba otro dato más de análisis, y que después cuando entro a Twitter y veo que vos pensaste o pensamos exactamente lo mismo, pero quería que vos nos ayudaras a profundizarlo, que es esto que decíamos al comienzo del programa con Patricia. Acá estamos con Patricia Slukic, respecto a que...
Hola, Patricia. Hola, Enrique. ¿Cómo andás?
Dale, ¿qué decían?
No, decíamos que la nueva grieta es esto que vos también planteabas en las redes, democracia versus antidemocracia, ¿no? Claro. Y que pasa por ahí un poco la definición del próximo 19.
Claro, acá Massa fue muy categórico diciendo la grieta se murió, en el sentido de que... ya no tuvo sentido toda esta campaña de Bullrich contra el anti-kirchnerismo, no le funcionó, quedó claro que no le funcionó. No es eso lo que votaba la mayoría de la gente, no es eso lo que quería. Entonces es una estrategia fallida que trató de modificar en los últimos dos días, pero bueno, no tuvo tiempo. Claro. En este sentido, por ahí dicen que hubiera sido mejor que fuera Horacio Rodríguez Larreta el candidato y no Bullrich, pero viste cómo es Junto por el Cambio, Macri lo bombardeó a Rodríguez Larreta, la puso a la Patricia, después le puso a Melconian para que soportara a la Patricia en la parte económica y después lo carpeteó a Melconian. Claro. Es una cosa media rara, media patológica lo de Macri. Pero dejando de lado eso, nos está quedando, tomemos lo que decía Massa, se acabó la grieta. ¿Se acabó? No, yo creo que aparece una nueva, que es democracia, antidemocracia, porque, es claro que todo lo que en nuestra época llamábamos el campo popular, peronistas, radicales, socialistas, del PIDE, lo que sea, pero que compartíamos determinadas cosas, llamar educación pública, salud pública, derechos, etcétera, etcétera, nos sentíamos amigados, nos sentíamos en la misma, apoyábamos, así como salimos a apoyar a Alfonsín cuando Semana Santa estaba, vos estabas, yo estaba. O sea, no estamos hablando de cosas raras. Uh-huh. Y sin embargo, después ese campo popular se partió. Después del fallido Cristina Cobos y vos, el voto no positivo y toda la historieta, y la ida a el giro a la derecha de muchos dirigentes del radicalismo, eso se partió. Esa Unión Popular o ese movimiento Nakam Pop, o como le quieran llamar, ese campo popular. Bien, en este momento estamos en la perspectiva de abrirlo, pero ya no contra una cuestión de izquierdas, derechas o más progresistas, pro derecho y menos pro derecho, sino que estamos en una cuestión de democracia, antidemocracia. Porque fíjate que, y esto yo me canso de repetirlo, la mayor parte de las propuestas de fondo de Milei implicaban que no hubiera Estado de Derecho. O sea, necesitaba que no hubiera legislatura, lo suspendemos por DNU, ¿cuál es? Necesitaba anular el 14B y la Copa, que está en la Constitución. Bueno, mandamos un DNU y anulamos la Constitución o la suspendemos tipo fusiladora. Necesitaba, etcétera, etcétera. O sea, no se podía hacer en democracia. La misma Corte Suprema, ¿qué hacemos? Lo intervenimos. Porque la Corte también ya le había dado varios palazos fuerte, a pesar uh-huh. de que no son santos de mi devoción, pero digo, le habían dado algunos estate quietos con respecto a varias de las posiciones como el de la dolarización, que le dijeron, compadre, es inconstitucional. Uh-huh. Entonces, acá ya estamos en una situación donde vamos a gobernar en democracia, de acuerdo a los acuerdos democráticos, uh-huh. o vamos a suspender las instituciones democráticas. Es más institucional que económico el problema con Milei.
Claro.
Porque todo el sistema democrático tendría que quedar en suspenso, lo ponemos entre paréntesis, para que él pudiera aplicar alguna de las medidas que quisiera aplicar. No sé cuáles de todas las cosas que ha dicho le interesaría aplicar rápido.
Enrique, sí, ahora, a partir del discurso que dio anoche Milei, que fue impresionante porque tomó la posta de Patricia Bullrich, inmediatamente dejó de hablar de la casta, dejó de hablar de la dolarización, dejó de hablar de lo que venía hablando él y retomó el discurso de Bullrich diciendo que va a luchar contra el kirchnerismo. Este mes, si él enfoca la campaña desde ese lugar, ¿qué puede pasar en respecto a la confusión? Porque vos estás siendo muy claro en esto de que lo que tenemos que dirimir es si queremos seguir viviendo en democracia o no. Pero si este tipo filtra otro discurso, ¿cómo se empantana o no el discurso, la opinión pública?
Mi segunda pregunta es, ¿cuánto del antikirchnerismo? Porque fíjate que habla Patricia Bullrich y no reconoce la victoria de Massa.
Sí.
Ni siquiera la reconoce, felicitan explícitamente a algunos resultados, o más implícitamente en realidad, algunos resultados de la Libertad Avanza, y mantienen su posición de anti-kirchnerismo,
sí,
que ellos van a seguir luchando hasta el final contra el anti-kirchnerismo. Y a continuación aparece Milei, ni que hubiera hablado por teléfono antes, y vuelca todo su discurso contra el anti-kirchnerismo, se olvida de la casta, uh-huh. ahora ya no hay más casta, ahora solamente hay kirchnerismo. Y pide a los viejos meados, que decía él, le pide que lo voten.
Claro.
Bueno, hay toda una discusión dentro de los votantes de Juntos por el Cambio, porque muchos no se olvidaron. A ver, los radicales que vienen de la época de Alfonsín, no hablo de los dirigentes, hablo de los votantes del radicalismo, que vienen desde la época de Alfonsín, etcétera, y que son más campo popular que otra cosa, o sea, ya escucharon cómo hacía Puigdemont con la cara de Alfonsín. Ya lo escucharon decir que Irigoyen y Alfonsín fueron una peste y fueron parte del populismo, que el populismo nació con Irigoyen y cuánto bacano. Entonces no se van a comer ese discurso. No, ese grupo no va a entrar.
Claro.
Ahora, hay otro grupo, más exacto, algunos dirigentes, por ejemplo, más exaltados que quieren sostener el... Además, algunos dirigentes que han sido kirchneristas o pro-kirchneristas, el mismo Alfredo Cornejo armó el Cristina Cobo y Vos, y después de la 128 y después de que apareciera la opción de Macri, se fue a la derecha, viró brutalmente a la derecha, ¿sí?
Uh-huh.
Al neoliberalismo, o sea, claro. Se olvidó de su base, y ojo, yo estudié con el Alfredo, éramos compañeros, y él era alfonsinista, era de la vieja franja modada, era del campo popular, lo abandonó totalmente. Bueno, sin embargo, y a él, por eso llamo la atención sobre esto y remarco este punto, ayer salió rápidamente el Chucky, como le dije, acá, salió a decir que era necesario armar la Liga de los Gobernadores. O sea, prescindió del patronazgo de Cava y del PRO, de Macri y compañía.
Uh-huh.
Por otro lado, tenés a un Macri que ya hizo explícito que a él le gustaría bancar a Milei, y a un grupo de dirigentes radicales que saben que sus bases se les van a ir al... O sea,
claro.
Los pueden perder, los pueden abandonar, y a decir que se les van a ir a la mierda, pero no, estamos en radio, ¿cierto? O sea, pueden perder sus bases en sustentación, como ha pasado con Morales en Jujuy, o mirar el resultado de, a ver, las provinciales a favor de Cornejo y de Marchi, su malo, que los dos eran de alguna forma pro, ¿sí? Uh-huh. O junto con el cambio, y sumado a eso, fíjate el resultado que tuvo Patricia Bullrich de Mendoza, o sea, no se sostiene.
Bueno.
Y pueden sostener los gobernadores, pero no se sostiene Juntos por el Cambio.
Claro.
Y es un problema, ¿eh?
Claro, y el otro tema, digo, me parece a mí esto que vos planteás es cierto, ¿no? Sin Juntos por el Cambio en el gobierno, que ya es un hecho, sí. Juntos por el Cambio no va a estar en el gobierno nacional, ¿cuál de todos estos gobernadores va a seguir abajo de ese gazebo o van a empezar a buscar su gazebo pertinente donde mejor le dé el solcito? Desde Pozzi, que fue con el sello de Juntos por el Cambio porque se peleó con el Alberto, hasta, no sé, qué sé yo, Orrego en San Juan, que puede volver tranquilamente al...
Son tipos que pueden volver perfectamente al periodismo, no tienen problema y darla desde adentro. Porque ahora Juntos por el Cambio no es paraguas de marca.
Claro.
No es un paraguas de marca que te sostenga, al revés. Es un ancla que te tira para abajo.
Claro.
Usa la vida del plomo, como decimos en los cafés.
Nunca
le diría plomo, el sello de Juntos por el Cambio. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Ahora, ¿cómo van a reaccionar? Y es más, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que te lo decía Marcelo de los Tis. Me preocupa que la disyuntiva que nos quede a futuro sea solamente la disyuntiva democracia-antidemocracia.
Claro.
No. Necesitamos terminar con este tema de la antidemocracia. Ya, cortémosla. Lo que necesitamos es otra fuerza política democrática, que el rol lo cumplía Junto por el Cambio, nos gusta más, nos gusta menos, pero lo cumplía, ¿sí? Y que ahora está atomizado.
Claro.
Necesitamos que se levante a la faz de la tierra una nueva fuerza política que sirva de oposición, una oposición coherente, razonable, pero que sea oposición, porque, a ver, no podemos, ya decía... dice la vieja frase de la política, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, es necesario que haya alternancia, es necesario que haya oposición, pero dentro de las reglas democráticas.
Claro, exactamente.
Entonces, ¿qué me asusta? Me asusta que Milei se transforme en un Bolsonaro que está a la sombra y que esto ha sido una discusión democracia-antidemocracia, sería una realidad política muy complicada, muy fea, horrible, no la quiero. Particularmente, personalmente, no la quiero. Y me asusta que, si es posible, que se arme una nueva fuerza política, como en algún momento, en la época en que Cos estaba tratando de hacerlo con los socialistas, ¿te acordás que se hablaba de armar un frente de ideas que era opositor, pero que era razonable? O sea, Cos, los socialistas, etcétera. Y en vez de eso surgió Junto por el Cambio, bueno. De tratar de armar una fuerza de oposición que tenga peso, que tenga entidad, que tenga territorialidad, porque, a ver, lo que no tiene Milei es territorialidad.
Claro.
O sea, se quejaban de que no tenían fiscales. Sí, porque la... Y este es otro tema para meter en la cuestión. Habremos visto por los videos, por los actos, etcétera, militantes de Milei o simpatizantes de Milei muy enfervorizados por el discurso de Milei. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo vieron?
Claro.
Sí.
¿Sí?
Sí, ok. ¿Vieron fiscales de Milei?
No.
Bien, acá tenemos un problema que es la adhesión al líder, es muy lábil.
Bueno, sí. Vos fíjate, mirá, anécdota personal.
Sí.
Ayer, obviamente, en mi mesa no había fiscal de Milei.
Sí, claro.
Vuelvo a la casa, que yo cruzo enfrente al café, heladería de la esquina, a tomar un cafecito, qué sé yo, y a comprar las medialunas y las tortillas para la tarde. Y que hay un pibe con la novia en moto. Y entonces el que atiende el café, que ya somos conocidos, yo le dice: che, pero vos no ibas a ser fiscal hoy. Sí, pero al final no fui, no tenía gana.
Claro.
¿De quién iba a ser fiscal?
De Milei, claro.
De Milei. Por supuesto, un pibe que labura despedido ya, ¿sí? Bueno, eso es lo que ha pasado. Y ojo que es lo que puede pasar ahora, que muchos de esos votantes de Milei que tuvo en esta primera vuelta no vayan a votar, porque ya está, no ves, perdió, qué sé yo, listo, ya está, no vamos a votar. Digo, hay, se abre un abanico bastante importante. Última de la Patri y
sí, Enrique, te quería preguntar justamente en relación a eso, porque ayer hubo un rumor, empezó a correr un rumor raro, ¿no?, de que Milei se bajaría del balotaje para debilitar a la figura de Massa y que suba al poder con...
No, es un megalómano, no va a hacer eso, no. Está fuera de la cuestión. Pero yo quiero dejarte sí una última. Respecto a lo que estábamos hablando y lo que estaba contando a Marcelo. La adhesión, volvamos sobre ese tema, la adhesión del simpatizante de Milei a Milei, que no es un partido, es una persona, es muy lábil. Claro. Entonces, él decía que salía a matar a todos, vamos a hacer esto, vamos a quemar la casa del Banco Central, todo, pero loco, bueno, vamos a fiscalizar. No, es mucho laburo.
Claro.
Entonces, volví a la misma y volvamos. A ver, busquemos dos razones simples, permítanme ser muy muy genérico. Dos razones simples que nos expliquen la alta remontada que tuvo Unión por la Patria, Omar. Uh-huh. Una es que Massa hizo una campaña impecable y se la tengo que reconocer. No es santo de mi devoción, pero lo
no, pero la campaña fue impecable.
Vitalicio, lo que hice como presidente vitalicio de la Cámara de Diputados, y realmente hay que reconocer que hizo una excelente campaña, la más prolija. Esa es una. Pero la segunda es la micromilitancia. Claro. Si vos advertiste la micromilitancia de los simpatizantes justicialistas durante todo este periodo, ha sido intensísima, ha sido muy fuerte. Y eso fue lo que dio vuelta a la torta. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué micromilitancia puede tener Milei aparte de Twitter?
Nada.
No tiene.
Quique, me tengo que ir al boletín, pero bueno, seguiremos en las próximas semanas y después del espectáculo del 12 de noviembre, el próximo debate entre Massa y Milei mano a mano, seguramente vamos a tener mucho para charlar antes de la elección general. Abrazo grande, Quique.
Van a ver cosas y vamos a ir viendo cómo va evolucionando la cuestión.
Seguro. Abrazo grande, mi hermano, cuídese.
Nos vemos.
Chau, querido. Enrique Volati.